Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, más complicaciones desde hoy para los conductores en la A5. Las obras de soterramiento entran en una nueva fase con el corte total de la calzada sur en sentido entrada, un corte que se va a mantener hasta finales de año mientras se trabaja en el nuevo túnel. Y esto se ha reflejado en la hora punta de entrada al trabajo, que ha sido más complicada esta mañana en la zona de campamento. También lo ha sido para muchos peatones por el cierre de otros 5 pasadizos subterráneos que los vecinos de la zona solían utilizar para cruzar la autovía.
A mí no me importa porque no llevo horario, pero las personas que llevan horario, para ellas sí es un inconveniente muy serio. Pensamos los vecinos en general, pensamos que la opción hubieran sido pasarelas, pero no las han puesto.
Pues mira, yo que vivo justo en la carretera, pues mira, bien, porque como va a ser para mejor, ideal.
Y bueno, sobrellevándolo lo mejor que podemos, porque sabemos que esto va para largo.
Hay que seguir tirando de paciencia. Para facilitar la movilidad, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha activado autobuses gratuitos para los barrios de Lucero y de Batán. La semana también comienza con nuevas informaciones sobre la investigación al fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos en la causa contra Alberto González Amador. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Álvaro García Ortiz borró todos sus mensajes de WhatsApp, lo hizo hasta en 2 ocasiones, el mismo día que el juez abrió la investigación contra él. Unas revelaciones que no han pillado por sorpresa a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pareja del empresario.
Una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado, donde estamos viendo cómo todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del Gobierno. Eso me parece preocupante.
El Partido Popular llamará a Pedro Sánchez a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su esposa Begoña Gómez y el máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Lo ha avanzado hoy el portavoz de los populares en el Parlamento Autonómico, Carlos Díaz Pache.
Les anuncio que el Partido Popular va a llamar a Pedro Sánchez Pérez Castejón a esta comisión de investigación para que nos cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estos programas, de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer.
El Partido Popular ha hecho ese anuncio siendo plenamente consciente de que Pedro Sánchez no acudirá a esa comisión. De hecho, no está obligado a ello. La portavoz socialista en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, lo ha calificado directamente de circo.
Esta comisión es desde sus inicios un circo de 7 pistas y creciendo. El Partido Popular sabe perfectamente que los miembros del Gobierno comparecen en sus parlamentos, no en otros.
Y un día más no faltará la dosis diaria de polémica en torno a las decisiones que va tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La última, la de imponer aranceles del 25% a la importación de acero y de aluminio. Esas reacciones no se han hecho esperar en todo el mundo. En lo que nos toca más cerca, aquí en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que la Unión Europea está preparada para responder.
La Unión Europea, por supuesto, está preparada para cualquier eventualidad y para defender los intereses de la Unión Europea y el mercado único.
Un lunes que además tiene estas otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con Enrique López. Sindicatos médicos de toda España protestan contra el Estatuto Marco.
Del borrador en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad reclaman un estatuto médico propio que mejore las condiciones laborales de la profesión. La protesta en Madrid ha sido frente al Congreso de los Diputados, Ángela Hernández, del Sindicato de Médicos AMEITS.
Ya está bien de que a los médicos y facultativos se nos trate diferente para lo malo y no se nos iguale a los demás para lo bueno. Si esto va a seguir siendo así por falta de médicos y facultativos y porque la asistencia hay que prestarla, es hora de sentarse a hablar con los médicos y facultativos para hacer una regulación específica.
Se cumplen 20 años de la ley contra la violencia de género.
Fecha que coincide con el último asesinato de una mujer en Benalmádena en presencia de sus hijos. Había denunciado al agresor en enero, había pedido una orden de alejamiento, pero se le denegó porque la juez consideró que no se daban los supuestos exigidos en la ley. El gobierno ha celebrado esta mañana en un acto ese vigésimo aniversario, Pedro Sánchez presidente.
La entidad de este desafío lo exigía entonces, aquí se ha dicho, lo exige hoy, porque estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Y porque cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia, es una derrota de nuestra democracia.
Otro drama, el de la inmigración ilegal. Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 personas en 5 barcazas que se dirigían a Canarias.
Los rescates en las últimas horas han tenido lugar en las rutas hacia las islas de El Hierro, Tenerife y Lanzarote. En alguno de los casos, a más de 110 kilómetros de las mismas, y en los cayucos viajaban entre medio centenar y 110 migrantes. En las dos últimas intervenciones, los rescatados iban en barcas neumáticas.
Y arranca la segunda semana del juicio a Luis Rubiales por el beso que dio a Jenny Hermoso.
Con toda la expectación puesta en la jornada de mañana, en la que escucharemos al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y a los otros tres acusados. Hoy ha comparecido en la Audiencia Nacional la seleccionadora femenina Montse Tomé.
Han sido deportivas y lo de proteger entra dentro de eso por la situación que estábamos viviendo, que era una situación excepcional, que la protegíamos de los medios. Pero, por supuesto, todo es una decisión absolutamente deportiva. No fue un castigo, ningún castigo.
¿Tuvo alguna intervención el señor Rubiales en esa decisión?
Ninguna, yo no tenía relación ahí.
Más deporte al margen de la crónica judicial. Laura Cabrera.
El Real Madrid está ya en Manchester, donde mañana va a jugar contra el City la ida de los 16avos de final de la Liga de Campeones. Más problemas todavía en defensa, porque Lucas Vázquez se une a las bajas de Rüdiger, Militao, Carvajal y Alaba. Será Fede Valverde el que ocupe el lateral derecho mañana en el partido. Esta tarde, comparecencia de Carlo Ancelotti y de Rodrigo. Ya ha hablado el entrenador del City, Pep Guardiola, sobre si se juega el puesto en esta eliminatoria.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le dicen jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente, por la mañana, cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Creo que, evidentemente, estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no, probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy. Pero igual mañana me echan a la calle. No lo sé.
El Atlético de Madrid, recordamos, ya está clasificado para los octavos de la Liga de Campeones y descansa hasta el miércoles. Ayer Cali Arena en el cierre de la jornada, victoria importante para el Getafe, 0-1 ante el Alavés. Los azulones consiguen un colchón de 5 puntos sobre el descenso y derrota del Leganés en Mestalla 2-0 ante un Valencia que coge aire y sale del descenso. Los pepineros solo un punto por encima de la quema y además pierden por lesión grave al recién llegado Borna Baris. Y que el Rayo, por su parte, cierra la jornada en puestos europeos, es sexto con 35 puntos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos ocupamos a las 2 y 8 minutos de la situación en las carreteras de la comunidad. José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar circulación lenta ya de salida de Madrid por la A42 en el entorno de Getafe. Les pedimos precaución ya en este punto. Al margen de ello, nos registramos mayores incidencias y se circula con normalidad ya por el resto de carreteras, como decía, de la comunidad. Aún así les pedimos, como siempre, que no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Y también tengan en cuenta lo que nos va a contar desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Con algo más de trasiego, el centro de la capital en estos momentos, especialmente la Gran Vía y la calle Alcalá, Banco de España, al igual que la arteria principal, los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y los entornos de Cibeles y Atocha. Algo más al norte, circulación en Carranza, Sagasta y Génova o José Abascal. También en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y al otro lado destacamos Joaquín Costa y la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela. Circulación cómoda en líneas generales en estos momentos en la M30 y en los entornos de las autovías, que son fluidos aunque van incrementando los movimientos en estas vías. Y antes de terminar, en cuanto a las obras de soterramiento de la A5, sepan que a partir de hoy les recordamos que hay un cambio de configuración en la calzada, pero que se mantiene en todo momento los dos carriles por sentido como hasta ahora.
el tiempo.
Y como arrancamos la semana en lo meteorológico, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con muchas nubes que han amortiguado el frío de madrugada. Hemos amanecido con 7-8 grados, que ya habíamos olvidado temperaturas
sí,
tan suaves, no tan heladoras como las que tuvimos la semana pasada. Esa va a ser la tónica esta semana. Ambiente más suave en las horas centrales del día, menos frío por la noche. A esta hora ya tenemos 12-13 grados y eso que el sol está velado, y así va a continuar. A lo sumo llegaremos a una máxima de 14 o 15.
¿Qué anticipamos para el martes, Antonio?
Pues mañana se irán colando nubes cada vez más compactas y ya por la tarde, tarde-noche, es probable que sean activas, es decir, que dejen algo de lluvia empezando por la zona de la sierra. Pero, insisto, será última hora de la jornada. Las máximas muy similares a las de hoy y las mínimas, como de nuevo vamos a tener ese manto de nubes, ese edredón de nubes, van a ser suaves. Amaneceremos fácilmente con 8 o 9 grados en Madrid capital.
Ese edredón de nubes que va a contribuir a dar un poquito de calorcillo en esta época.
Así es.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Este lunes ha sido complicado para el tráfico en la entrada a Madrid por la A5, coincidiendo con el cierre de la calzada sur por esas obras de soterramiento de la autovía. La hora punta se ha visto dificultada con retenciones de varios kilómetros, a las que han contribuido además dos accidentes de tráfico. Y hoy además se han cerrado más pasos subterráneos peatonales. Gonzalo Buch.
Sí, la A5 se reduce a dos carriles por sentido, con un límite de 50 kilómetros por hora. Se mantendrá así hasta finales de año, tiempo en el que se avanzarán los trabajos para la construcción del futuro túnel. A pesar de las molestias, los vecinos contentos con los cambios.
A mí no me importa porque no llevo horario, pero las personas que llevan horario, para ellas sí es un inconveniente muy serio. Yo, vamos, pensamos los vecinos en general, pensamos que la opción hubieran sido pasarelas, pero no las han puesto.
Pues mira, yo que vivo justo en la carretera, pues mira, bien, porque como va a ser para mejor, ideal.
Y bueno, sobrellevándolo lo mejor que podemos, porque sabemos que esto va para largo.
Cambios en la movilidad que afectan también a los túneles peatonales subterráneos. Se suprimen el paso inferior del enlace de Boadilla y los de las calles San Juan de la Mata y Villamanín. Como alternativa, el ayuntamiento recomienda los pasos de Llévenes, Batán y la calle Dante.
Esperemos que sea poco tiempo, que dure lo que menos posible todas las molestias.
Yo soy optimista, yo creo que es algo que había que hacer y ya está.
Oye, yo como estoy deseando de que lo hagan, a mí no me molesta.
La empresa municipal de transportes ha puesto en marcha este lunes autobuses gratuitos para los barrios de Lucero y Batán, añadiendo paradas en Villamil, Villasandinio y Villaín con camino del campamento en la estación de metro de Batán.
Día difícil también para el tráfico en Getafe debido a varias obras en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es el puente sobre la autovía de Toledo que une el barrio del Bercial con las calles Terradas y Ramón Rubial. Unos trabajos del canal de Isabel II han obligado a cerrarlo en uno de sus sentidos. El ayuntamiento getafense, además, ha habilitado un plan especial de movilidad, tanto hoy como mañana, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, por cortes en el centro de la ciudad que van a afectar a 4 líneas de autobuses a raíz del desmontaje de una grúa torre de edificación. Y todavía en el capítulo de obras, Más Madrid está dispuesta a llevar a los tribunales las del futuro circuito de Fórmula 1 de IFEMA. La tramitación para autorizar la competición enfrenta al principal grupo de la oposición en Cibeles con el gobierno de Martínez Almeida, que espera tener aprobada la licencia a finales del próximo mes de abril. Mar García.
Es Más Madrid quien anuncia acciones legales en los tribunales por un proceso administrativo que consideran irregular, que vulnera la legalidad, que desfalca las arcas públicas. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Nosotros estamos, ya digo, radicalmente en contra del contenido con dinero público y de la forma en la que se ha realizado o se quiere realizar estas obras. También vamos a emprender una vía judicial porque creemos que es abiertamente irregular. Imaginemos, simplemente con un poco de sentido común, cómo se puede tramitar a través de una licencia temporal unas obras que van a requerir inversión de 10 y de 15 años.
Cibeles asegura que van a ser exigentes con el promotor para minimizar los impactos, también el del ruido, pero antes hay que aprobar el plan especial que permita que se celebren eventos deportivos en IFEMA. Esto tiene que ocurrir en el pleno de febrero. Borja Caravante, delegado.
Bien, se incorpora la posibilidad de que en el recinto de IFEMA se celebren eventos deportivos, cosa que no sucedía o que no tenía atribuido específicamente, y creemos que es positivo que se incorpore específicamente. También luego se incorpora y se regula una afección a una vía pecuaria y, por tanto, lo que hace es permitir que la Fórmula 1 se desarrolle e incorporar esos incrementos de edificabilidad que ya estaban contemplados en el plan general.
En febrero, plan especial, y a finales de abril, la licencia para el circuito.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
En el capítulo judicial, el fiscal general del Estado borró sus mensajes de WhatsApp el día que el juez abrió la investigación sobre él por un presunto delito de revelación de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Así lo recoge un nuevo informe que la Guardia Civil ha enviado al juez Ángel Hurtado. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado borró todos sus mensajes de WhatsApp dos veces el 16 de octubre. Ese día fue cuando el Tribunal Supremo le abrió causa penal por revelación de secretos. Por eso, cuando la Guardia Civil le incautó el teléfono móvil, no encontró ningún mensaje. Lo que demuestra este nuevo informe que la UCO le ha entregado al juez es que fue un borrado intencionado. También han constatado los agentes que Álvaro García Ortiz eliminó su cuenta personal de correo en Internet. Él se escuda en que borraba habitualmente por seguridad, por protocolo, pero se trata sin duda de una coincidencia llamativa cuya importancia tendrá que valorar ahora el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.
En el capítulo de reacciones políticas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en valorar estas nuevas informaciones, pero la suya no ha sido la única reacción. Noelia Ontoria.
A la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no le sorprende el borrado de mensajes y vuelve a matizar la trascendencia del caso hacia su pareja, mientras subraya el mal proceder que, a su juicio, tiene no solo el fiscal, sino todo el gobierno.
Que no me sorprende, ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes, y sobre todo, por eso no me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto de una multa, una posible multa de Hacienda, estirada hasta una operación de Estado.
Las revelaciones alimentan la denuncia del Partido Popular, que ve en el borrado de esos mensajes un signo de culpabilidad del fiscal general del Estado. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, escribía en las redes sociales: la corrupción sanchista no es una ola, es un tsunami. Borja Sémper, portavoz, insiste en que el fiscal debe dimitir porque está haciendo daño a las instituciones.
Pero el responsable, que es el fiscal general del Estado, que entre otras responsabilidades importantes tiene la persecución del delito, entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal. Y quien nada teme, nada borra.
Desde Sumar, Lara Hernández insiste en que se ha dado la vuelta a la historia y que nos deberíamos centrar en el presunto fraude tributario de Alberto González Amador.
¿Cómo puede ser, ¿no?, que el caso de un defraudador confeso, el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, se haya convertido en el caso del fiscal general? Parece que en este país no es más fácil soltar bulos que desmentirlos.
El gobierno de momento no se ha pronunciado sobre las novedades del proceso y así salía del paso el ministro Carlos Cuerpo.
No conozco los detalles de la noticia que me comenta y me voy a centrar en los temas económicos.
El PP intentará esta semana que el Congreso repruebe al fiscal general del Estado por utilizar su cuenta personal de correo electrónico para recibir datos protegidos.
Lo que también ha hecho el Partido Popular es anunciar su intención de llamar al presidente Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre el máster de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense. Los populares son realistas. Cuando han realizado ese anuncio, tenían asumido que Sánchez no acudiría a esa citación. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el PP ha esperado a los últimos compases de la comisión para confirmar que llama a Pedro Sánchez a la sesión del día 19, la última con comparecientes. Carlos Díaz Pache, el portavoz popular, entiende que ha quedado clara la implicación del presidente en que su esposa obtuviera la cátedra extraordinaria.
Todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses en esta comisión nos apunta a que efectivamente la cátedra y estos programas, estos másters, se gestaron en la mesa del presidente del gobierno, que utilizó su influencia, que utilizó el Palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer a medrar profesionalmente, socialmente, con unos programas para que podría dirigir unos programas de los que no podría ser ni alumna, dada su cualificación académica.
Pero asume que el presidente no comparecerá, algo que confirman fuentes de Moncloa, alegando que no tiene obligación, dados varios dictámenes del Consejo de Estado. La izquierda ve en la petición del PP un intento de este partido de desviar la atención. Mónica García, presidenta de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mar Espinar, portavoz del PSOE.
Me parece otra vez intentar desviar el foco de lo realmente importante, de lo que se tendría que estar hablando aquí en esta asamblea, que es la declaración de la pareja de la señora Ayuso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, querrán estirar más este caso, intentar estirar el chicle todo lo posible, pero creo que a los madrileños y madrileñas nos interesa saber esa, ¿no?, esa relación con el comisionista, con un defraudador fiscal, con un ático.
Esta comisión es desde sus inicios un circo de 7 pistas y creciendo. El Partido Popular sabe perfectamente que los miembros del Gobierno comparecen en sus parlamentos, no en otros. Con lo cual, ¿a qué viene ahora este anuncio? Entiendo que esta comisión les ha servido, les sirve y les servirá, pero ya les aviso que solo le quedan 2 sesiones, para hablar de todo menos de lo que tienen que hablar, que es de Quirón, de los problemas del entorno de la señora Ayuso.
Y Vox se alegra de una petición que venían reclamando insistentemente. Ana Cuartero.
Es una buena noticia que el Partido Popular le haya llamado a comparecer. No nos importa no ser los protagonistas. Lo que sí decimos a la mesa, alto y claro, es que haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para que esa comparecencia se lleve a efecto y la comisión de investigación no se cierre mientras no se haya producido.
Porque dice que entiende que sí se podría dar la obligación de que comparezca Sánchez por no tratarse de analizar sus competencias presidenciales.
Mañana comienza la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el llamado caso Mascarillas, en el que se les acusa de haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19. El consistorio actúa como acusación, al igual que los grupos municipales de PSOE y Más Madrid, Raquel Ruiz.
A partir de mañana, los magistrados de la Audiencia Provincial van a escuchar a una veintena de testigos, entre ellos el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida. Este familiar fue el contacto entre los comisionistas y el ayuntamiento. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, saca conclusiones.
Así que los intentos de Almeida de nuevo de presentarse como una víctima son un insulto a la inteligencia y también una forma de insultar a todos los demás proveedores y empresarios que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid y que desde luego nunca han recibido una llamada muy cariñosa del alcalde para ofrecerles una reunión y darles las gracias por sus servicios.
El alcalde, sin embargo, mantiene que el ayuntamiento fue engañado por los comisionistas. Recuerda que por ello el consistorio se presenta como acusación particular. Desea que sean condenados y, si es así, que devuelvan el dinero que han defraudado a los madrileños.
Tengo esa tranquilidad de poder mirar a los ojos a los madrileños y decirles lo que os dijimos desde el primer momento, punto por punto, es lo que pasó, es lo que sucedió. Lamentamos profundísimamente que en lo peor de la pandemia nos engañaran, lo lamentamos profundísimamente, pero no ha habido ningún tipo de cooperación ni colaboración por parte del Ayuntamiento de Madrid en la comisión de ningún delito.
Son declaraciones del alcalde en una entrevista esta mañana en Antena 3 sobre este juicio. Mañana, primera sesión de las 7 que se van a celebrar en la Audiencia Provincial de Madrid. Será la última de ellas, la del día 25 de febrero, cuando declaren los 2 acusados.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La delincuencia en la Comunidad de Madrid se redujo casi un 3% el año pasado. Han bajado las infracciones penales, los ciberdelitos y también las ocupaciones, según el balance de criminalidad que hoy ha detallado el delegado del Gobierno en la región. Tiene los datos, Eva Prat.
Es la tasa de criminalidad más baja en una década y destaca el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se ha pasado de 2.500 ocupaciones en 2023 a 1.300 el año pasado. Es un descenso del 52% que se une a otra mejora, la tasa de recuperación de esas viviendas ocupadas, que ha sido del 33% frente al 28% del ejercicio anterior, un dato que ha celebrado el delegado.
Ha habido la mitad de ocupaciones de las que hubo en el año 2023. La mitad. Cada una de ellas un desastre, sin duda, pero son la mitad. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ese dato para abordarlo con la mayor intensidad y eficacia, pero no para generar alarma social en base al miedo de las personas.
Las denuncias por delitos contra la libertad sexual han subido un 5,6% y la mayor eficacia policial, así como el esclarecimiento de los casos, ha propiciado un aumento de un 13% en los delitos de tráfico de drogas. Y otro dato significativo, baja la ciberdelincuencia.
Si el año pasado a estas alturas hablábamos de un incremento de un 25% de los delitos ciber, este año estamos hablando de que se ha producido un descenso del 6,2%. Esto, sin duda, es fruto de una mayor concienciación social y también de una intensidad policial que está dando sus resultados.
Ha anunciado Martín que hoy va a contactar con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para plantear la convocatoria de una mesa técnica en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, para abordar los problemas de seguridad y convivencia que allí se producen.
Una mujer de 42 años ha fallecido esta mañana en Tielmes tras ser atropellada por un camión de la basura. El arrollamiento ha ocurrido en la calle Real. Nos da más detalles Javier Chivite, que es portavoz de Emergencias 119, Comunidad de Madrid.
Cuando los sanitarios del SUMA han llegado hasta el lugar, han comprobado que la mujer atropellada estaba ya fallecida. Es una mujer de 42 años, vecina del municipio. También los sanitarios, un psicólogo de guardia del SUMA 112 ha atendido tanto al conductor del camión como también a los familiares de la fallecida con crisis de ansiedad.
Y todavía en la página de sucesos les contamos el golpe a una banda especializada en el robo de relojes de alta gama aquí en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas. Se les imputan varios robos cometidos en los últimos meses en el distrito de Chamartín. Los agentes localizaron a los ladrones en las inmediaciones de un restaurante de La Moraleja cuando supuestamente estaban buscando nuevas víctimas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:27, el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha incorporado a su cartera asistencial una nueva unidad de endoscopia digestiva que va a permitir duplicar sus intervenciones hasta las 40.000 anuales. Es una de las más avanzadas de Europa y cuenta con 29 puestos individuales para que la preparación y la recuperación de los pacientes sea lo más confortable posible. Begoña Alarcón.
Sí, esta nueva infraestructura dispone de más de 2.000 metros cuadrados dedicados a la realización de pruebas y tratamientos. El Ejecutivo Autonómico ha invertido más de 11 millones de euros en este recurso que lleva funcionando ya desde el pasado 6 de enero, que prioriza la humanización y seguridad de los pacientes y que ha supuesto un salto cualitativo en la capacidad y calidad de las pruebas endoscópicas, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hemos visto las 11 salas de diagnóstico con tratamiento preparado para las endoscopias más complejas. También esto va a permitir pasar de 20.000 a 40.000 procedimientos anuales, por ejemplo, gastroscopias, colonoscopias, y esto es una gran noticia para todos aquellos que necesitan ser valorados con celeridad, sobre todo pues en casos como, por ejemplo, la celiaquía, el cáncer.
La unidad también cuenta con 29 boxes individuales para la preparación previa a la realización de la prueba y la posterior recuperación junto a sus acompañantes. Hoy también hemos sabido que el Puerta de Hierro de Majadahonda es uno de los hospitales escogidos para la puesta en marcha de Teledermadrid, un proyecto piloto para que atención primaria y dermatología hospitalaria agilicen los diagnósticos en menos de 72 horas.
De manera que los médicos de primaria pueden valorar a los pacientes en consulta y mandar las posibles lesiones directamente la información al dermatólogo del hospital para estudiar los casos.
Como decimos, ya funciona de manera experimental con 3 centros de salud y los hospitales La Paz, Infanta Leonor y Puerta de Hierro. El objetivo es que en los próximos meses se extienda a todos los centros y hospitales públicos madrileños y en el futuro sumarlo a más especialidades.
Repasamos la actualidad de los municipios madrileños. Empezamos en Alcorcón, donde las madres y padres del Colegio Fuente del Palomar han mostrado su preocupación por las goteras y humedades que tiene el centro desde hace tiempo. La situación ha llevado incluso a que en los últimos días se haya caído un falso techo del colegio. Cristina Espina.
Sí, concretamente de aquello han pasado 2 semanas.
Los técnicos del ayuntamiento retiraron las placas que estaban deterioradas y en principio se va a reparar, pero lo cierto es que hoy por hoy no se ha reparado y ahí sigue entrando agua.
Así lo ha contado Alicia, portavoz del AMPA del citado centro. Los padres insisten en que este espacio educativo ha sufrido de goteras casi desde el inicio, desde su construcción, que nunca se ha llegado a resolver del todo y que solo se han ido poniendo parches.
Al final parece que no es molestia, pero si esto sucediera en el despacho de cualquiera de los que tiene que dar respuesta a esto, al día siguiente le habrían reparado la gotera. Pero como aquí solamente son niños, pues aquí están recibiendo agua y con goteras y con cartones en el suelo para no resbalar. Y en fin, es un poco lamentable. Es una situación que se repite cada vez que llueve y además desde hace suficiente tiempo como para el que alguien hubiera puesto remedio.
Desde el Gobierno municipal, por su parte, aunque apuntan a que es un problema de origen de infraestructuras del que llevan tiempo advirtiendo, señalan que se han ido realizando varias intervenciones en dicha cubierta durante este tiempo y que lo que ahora están viendo es cómo se puede solventar el problema de forma definitiva. Las familias reconocen que, a pesar de que no se les haya dado fecha concreta, sí que es cierto que tienen el compromiso del ayuntamiento de que se solventará, pero urgen hacerlo cuanto antes, ya que, recuerdan, las lluvias están al caer y temen que pueda repetirse lo sucedido con el falso techo del comedor.
La Comunidad de Madrid sigue avanzando en la restauración de espacios naturales dañados por la extracción de materiales en canteras. El consejero de Medio Ambiente ha visitado hoy uno de esos espacios en Navacerrada, Naya Peciña.
Esta intervención incluye proyectos en varios puntos de la región. Esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado la dehesa de la Golondrina en Navacerrada, el último de estos espacios rehabilitados.
Más de 1.300.000 euros se está invirtiendo la Comunidad de Madrid en cerrar esas cicatrices como canteras o explotaciones al aire libre y en las que está invirtiendo, como digo, para poder hacer un auténtico trabajo de restauración de la naturaleza.
En este lugar, a lo largo de los últimos meses, los expertos del Gobierno regional han trabajado para restaurar los daños causados por una antigua cantera que dejó un paisaje alterado, un depósito de residuos y 2 pequeñas construcciones en ruinas. Utilizando una técnica de remodelación topográfica del terreno, los trabajos han incluido el suavizado de los taludes y la recuperación de la morfología original de la zona. Además de la remodelación del terreno, se han eliminado las casetas y se han construido 2 nuevos taludes con tierra limpia. Una de las acciones más destacadas ha sido la plantación de más de 1.500 plantas autóctonas, que incluye tanto especies arbóreas como de matorral.
Y hoy también tenemos que dar la enhorabuena a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, la Rita Maestre, que ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo o hija y que nacerá en septiembre.
Estoy muy contenta, esperamos que llegue a finales del verano, en septiembre, y bueno, pues tengo muchos buenos deseos para mí, para todas las madres que están en una aventura similar a la mía en este momento, y para que la ciudad nos acoja con ganas a las nuevas madrileñas y nuevos madrileños que vamos a traer.
Ese embarazo coincide en el tiempo con el primer embarazo de Teresa Urquijo, por cierto, la esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que esta mañana también ha felicitado a Rita Maestre. Son las 2:33, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La mujer asesinada en Benalmádena, presuntamente a manos de su marido y en presencia de sus hijos, le había denunciado el pasado mes de enero y había pedido una orden de alejamiento, pero se le denegó porque la juez consideró que no se daban los supuestos exigidos en la ley. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la víctima relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le había levantado la mano sin llegar a golpearla. El juzgado denegó la orden de alejamiento en función de la valoración de riesgo recogida en el sistema Biogen, que consideró que el caso revestía un riesgo medio. Con este nuevo asesinato machista como telón de fondo, el gobierno ha celebrado hoy un acto para conmemorar los 20 años de la ley contra la violencia de género. Julio César Cobos.
Se ha destacado el gran consenso que hubo en 2004 para sacar aquella ley adelante. José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de aquella normativa, ha valorado ese paso que dieron todos los partidos políticos.
Todos los grupos políticos. Esta ley rectificó la historia en favor de la dignidad de las mujeres. Pero además fue una ley votada por unanimidad. Suena maravilloso. Votada por unanimidad.
El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor lo que se ha hecho en los últimos 20 años, el pujante movimiento feminista. España se ha abierto camino en Europa en la lucha contra la violencia de género y también ha señalado que hay mucho camino por recorrer y enemigos en la ultraderecha.
Estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Y porque cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia, es una derrota de nuestra democracia. Que no duda en sacar la motosierra con los derechos de las mujeres, el que limita el derecho a decidir de una mujer sobre su propio cuerpo, el que cuestiona la existencia misma de departamentos de igualdad, el que persigue con la censura de libros o también de obras de teatro, el que quiere arrancar de raíz la inmensa dignidad del movimiento feminista.
Hay nuevas violencias, ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La violencia vicaria, la digital y la que se abre que pasó entre muchos jóvenes con una pornografía durísima que deshumaniza a las mujeres.
Y está siendo la forma en la que muchos jóvenes entienden las relaciones afectivos sexuales y se están educando en esa violencia terrible. Por lo tanto, tenemos que hacerla frente.
Urge a todos renovar ese pacto de Estado, han señalado todos los que han intervenido en este acto.
El rey Felipe VI ha presidido esta mañana los actos conmemorativos por la inhumación del humanista y escritor Rafael Altamira, varias veces propuesto al Nobel de la Paz y que tuvo que exiliarse durante la dictadura franquista. Sus restos han sido repatriados desde México y ya descansan en el municipio alicantino del Campello. Marta Zúñiga.
Tras varios años de trabajos administrativos que hoy le devuelven a su terreta, como dice su nieta Mariluz Altamira y el alcalde del Campello, Juan José Berenguer, a su tierra y junto a su esposa Pilar Redondo, cuyos restos también han sido repatriados desde México.
Rafael Altamira regresa finalmente a su terreta, al Campello. Como saben, ya que así lo dejó escrito, este es el lugar al que siempre quiso regresar y en el que quiso reposar junto a su mujer, mi abuela Pilar.
Su regreso al Campello, a esta tierra que siempre llevó en el corazón, a este pueblo con el que soñaba regresar según un deseo personal expresado públicamente, representa la culminación de un viaje que trasciende en el tiempo y reafirma su legado imperecedero.
Altamira nació tal día como hoy, un 10 de febrero de 1866. Falleció en México en 1951, donde vivía exiliado con su familia desde 1944, represaliado franquista. Jurista, humanista, historiador y pedagogo, trabajó en favor del diálogo, la educación y la democracia.
La patria, que un día le condenó al exilio, le abre los brazos con gran afecto, respeto y dignidad. Esta es una muestra de justicia histórica.
Sus restos, junto a los de su amada Pilar, descansan ya en el Campello, en un monumento funerario que se ha construido en su honor en el cementerio de esta localidad alicantina. Las gestiones para el traslado de los cuerpos de Altamira y su esposa las inició el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y han sido continuadas por la Diputación de Alicante hasta conseguir que se cumpla el deseo de este jurista español.
Y dentro del programa de actos que impulsa el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, el Ministerio de Igualdad va a presentar la próxima semana una página web para escolares que sostiene que la Real Casa de Correos, actual sede del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, funcionó como centro de represión y torturas del Estado franquista entre 1939 y 1995, una información que hoy ha adelantado El Español. Ese periodo incluiría las tres legislaturas que presidió el socialista Joaquín Leguina. Nos hemos metido esta mañana en esa página y hemos comprobado que efectivamente esas son las fechas que aparecen. La presidenta Díaz Ayuso ha criticado que el gobierno, ha dicho, traslade el guerracivilismo a las nuevas generaciones y a los colegios.
Bueno, estas cosas suceden cuando la ideología supera el rigor jurídico, el rigor científico, el rigor histórico, y desde luego trasladar más de lo mismo y ese guerracivilismo a las nuevas generaciones y a los colegios me parece insensato.
El enfrentamiento entre el Partido Popular y Vox continúa tras la cumbre de Patriots que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Para los de Abascal, el evento sirvió para fortalecer a su líder, que durante su intervención atacó a los populares. Y los de Núñez Feijóo denuncian la obsesión de Vox contra ellos. Flor Carazo.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sacado pecho de la cumbre de Patriots y de la subida de su formación en las encuestas. Ha defendido su salida de los gobiernos autonómicos del PP y, como hizo el sábado, ha vuelto a cargar contra los populares.
En un momento en el que Vox sigue avanzando, a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la Puerta del Sol y de Génova 13, en el que Vox sigue creciendo en intención de voto, en el que Vox sigue creciendo en afiliación y en el que Vox sigue creciendo en influencia nacional e internacional.
Su preocupación por las alianzas de Vox con partidos como el de Orbán, con buenas relaciones con Rusia, critican que los de Abascal estén más entretenidos en ser la oposición de la oposición. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, Borja Semper, portavoz nacional.
Lo que se ha visto este fin de semana y se ve siempre es la obsesión que tiene Vox con ir contra el Partido Popular, muchísimo más que en ser una oposición eficaz al gobierno.
Nuestros socios en la Unión Europea están claros. Nuestra posición en todas las materias están claras también y no las vamos a modificar, desde luego, ni por amenazas ni por nada por el estilo. Vox está obsesionado con el Partido Popular y nosotros estamos obsesionados por ofrecerles a los españoles una alternativa a este mal gobierno.
Para el gobierno, los ultras celebraron su cumbre en España para tratar de contrarrestar el éxito de Sánchez.
La ministra Yolanda Díaz ha firmado con los líderes de UGT y Comisiones Obreras el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional 50 euros brutos mensuales en 2025. El Consejo de Ministros aprobará mañana este incremento que beneficiará a cerca de 2 millones de trabajadores. La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, pero sigue en el aire qué ocurrirá con la fiscalidad del nuevo salario. Paloma Nolasco.
Es la segunda parte de esta historia. De momento, los sindicatos tienen claro que quienes perciben ese sueldo mínimo no deberían tributar por él. El Gobierno, según UGT, tiene que buscar la fórmula para que encaje en una subida progresiva del IRPF y nada de bajada de impuestos. Pepe Álvarez también dice que el salario mínimo interprofesional es un instrumento poderoso para que las nóminas crezcan, pero que, para ello, la patronal tiene que negociar.
¿Qué broma es esta? ¿Alguien se cree que con la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional estamos cubriendo, ni de lejos estamos cubriendo las necesidades que una familia va a tener para poder abordar el año 25 el aumento de la vivienda en nuestro país?
Trabajo comparte la postura de los representantes de los trabajadores y así se lo pide al de Hacienda, que dejaría de ingresar unos 2 millones de euros. Mientras, Comisiones Obreras insiste en que desde 2018 esta subida no ha supuesto una crisis existencial para las pymes. Es más, ayuda a quien peor lo pasa, porque 2 de cada 3 beneficiarios de la subida son mujeres y más del 41% menores de 35 años. Además, dice Unai Sordo, la narrativa del desastre está en otro sitio donde se quieren implantar aranceles.
Curioso que estén tan preocupados de la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional y no parezcan que tienen ninguna preocupación sobre el riesgo de incremento de costes entre el 10 y el 25% de las exportaciones de más de 1.000 millones de euros de aceite de oliva de España a Estados Unidos.
La ministra de Trabajo dice que esta subida a los 1.184 euros al mes transmite un mensaje de esperanza a todo el mundo y reacciona para que no perdamos el norte a acontecimientos de las últimas horas. Yolanda Díaz se refiere a quienes se sienten más patriotas que otros y al precio del ladrillo.
Tras la manifestación de la vivienda de ayer, los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo interprofesional, se encuentran en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente. Esos sí son los enemigos de España.
Extremeños, canarios y madrileños, aquí casi 400.000, los más beneficiados de esta subida, sobre todo trabajadores del sector agrario y servicios.
El sindicato CESIF ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface. La organización sindical asegura que está recibiendo diariamente centenares de quejas de personas a las que se están anulando citas, tratamientos e incluso intervenciones quirúrgicas. Francisco Lama es el secretario de Acción Sindical de CESIF.
Queremos que la justicia investigue las interrupciones que se han producido en estos últimos meses en tratamientos médicos a mutualistas de Muface. Estamos hablando que en estos últimos meses se han cancelado intervenciones quirúrgicas, citas médicas, etcétera, incluso a pacientes con tratamientos patológicos graves y que requieren de una atención constante. La situación es muy grave. Se ha estado jugando con la salud de 1.5 millones de personas.
CESIF mantiene la jornada de huelga que ha convocado para el próximo jueves, a la que están convocados más de 500.000 de funcionarios de todo el país en diferentes ámbitos: personal docente, centros de la Administración General del Estado y personal funcionario de Correos. Y médicos de toda España se han movilizado hoy contra el borrador del Estatuto Marco en el que trabaja el Ministerio de Sanidad para mejorar las condiciones del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos de facultativos han convocado protestas en varios puntos del país para pedir un estatuto médico propio. La de Madrid se ha celebrado frente al Congreso de los Diputados y entre los asistentes la secretaria general del sindicato AMITS, Ángela Hernández.
Ya está bien de que a los médicos y facultativos se nos trate diferente para lo malo y no se nos iguale a los demás para lo bueno. Si esto va a seguir siendo así por falta de médicos y facultativos y porque la asistencia hay que prestarla, es hora de sentarse a hablar con los médicos y facultativos para hacer una regulación específica que mantenga la calidad y que dé una buena asistencia con suficiente tiempo para los pacientes.
Tenemos nuevo capítulo en la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump contra el resto del planeta. El mismo día que han entrado en vigor los aranceles impuestos por China a productos estadounidenses en respuesta a los de Washington, Trump anuncia nuevas tasas del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos, sin importar de dónde venga. Y no ha sido el único anuncio polémico de las últimas horas. Con él y con las reacciones, Mónica Roncero.
Declaraciones desde el Air Force One de camino a Nueva Orleans a la Super Bowl como primer presidente norteamericano en activo que asiste a la final más vista del país. Trump aprovechaba su viaje al Golfo de México, al que él le ha cambiado el nombre vía orden ejecutiva nada más llegar a la Casa Blanca, para anunciar que designa el 9 de febrero como el Día del Golfo de América. Pero lo que más inquieta al resto del mundo son los nuevos aranceles del 25% a todo el acero y el aluminio que entre a Estados Unidos. Y habrá más que no ha detallado en los próximos días. Es muy sencillo, si ellos nos cobran, nosotros les cobramos, ha dicho a modo de explicación. España es el décimo exportador de acero a Estados Unidos, por lo que la decisión de Trump tiene consecuencias para nuestro país. Desde el gobierno, el ministro Álvarez dice que a la espera de una comunicación oficial, la Unión Europea estará preparada.
La Unión Europea, por supuesto, está preparada para cualquier eventualidad y para defender los intereses de la Unión Europea y el mercado único.
El Partido Popular insiste en que España debe velar por la buena relación con sus socios. Borja Semper, portavoz.
El Gobierno de España.
Sus socios. Borja Semper, portavoz.
El Gobierno de España tiene que tener relaciones normalizadas, correctas, a ser posible buenas, con otros países de nuestro entorno y singularmente con nuestros socios. Ahora bien, también creemos que Europa tiene que defenderse si acaso en algún momento suceden cosas que interpelan a Europa en su defensa.
Desde Vox, su portavoz, José Antonio Fuster, admite que los aranceles de Trump harán algo de daño a España, pero peor, dice, son los de Bruselas.
El daño que nos puede hacer Estados Unidos se lo ha ganado a pulso Pedro Sánchez, que los españoles lo sepan. Pero a mí me preocupa, e insisto, mucho más que a todo Vox, lo que nos preocupa es exactamente los aranceles que nos está colando Bruselas.
Lo cierto es que los últimos aranceles anunciados por Trump ponen en riesgo unas 270.000 toneladas de exportaciones de acero y aluminio de España a Estados Unidos, por valor de casi 500 millones de euros.
La Comisión Europea no ha tardado en reaccionar a esa decisión del presidente norteamericano. A la espera de recibir la notificación oficial de la Casa Blanca, Bruselas ya ha dejado claro que la imposición de esos aranceles sería ilegal y contraproducente. Desde la capital comunitaria, informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, la Unión Europea responde con cautela al anuncio de Donald Trump para imponer el 25% de aranceles al aluminio y al acero. Advierte el presidente de Estados Unidos de que vendrán más aranceles sobre más productos en los próximos días. Bruselas escuda en que todavía no están en marcha. En la capital comunitaria no han recibido ninguna notificación oficial y por ello no darán más detalles sobre cuál será su reacción.
I must point out that there are no tariffs as yet, therefore there are no counter tariffs, therefore we are not going to go into any
La Comisión Europea incide, eso sí, en que estos aranceles son ilegales y contraproducentes porque perjudicarán a consumidores y empresas en uno y otro lado del Atlántico. Francia es el primero en reaccionar, va más allá y exige al Ejecutivo comunitario que imponga una represalia a la altura, grabando de forma inmediata los productos estadounidenses.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Arranca la segunda semana del juicio a Luis Rubiales por el beso que dio a Jenny Hermoso, con toda la expectación puesta en la jornada de mañana, en la que empezaremos a escuchar a los cuatro acusados, al expresidente de la Federación Española de Fútbol y otros tres cargos de la entidad. Hoy ha comparecido en la Audiencia Nacional la seleccionadora femenina Montse Tomé. Siguiendo su interrogatorio ha estado Carlos Sánchez Blas.
Que era la número 2 de Jorge Vilda cuando España ganó el Mundial. La actual número 1 de la selección femenina ha explicado por qué no convocó a Jenny Hermoso tras la Copa del Mundo.
Han sido deportivas y lo de proteger entra dentro de eso por la situación que estábamos viviendo, que era una situación excepcional, que la protegíamos de los medios. Todo es una decisión absolutamente deportiva. No fue un castigo.
¿Tuvo alguna intervención el señor Rubiales en esa decisión?
Ninguna.
Montse Tomé ha confesado quién le instó a acudir a la famosa asamblea del No voy a dimitir, de Rubiales.
Jorge Vilda.
¿Y por qué tenía que ir?
Todavía no lo sé, porque nunca había ido antes.
¿Le dijo que tenía que ir por sí. o para qué?
Me llamó para decirme que tenía que estar y yo le dije que por qué si nunca había ido y él me dijo que tenía que estar.
¿Se sintió incómoda yendo a esa asamblea?
Sí, mucho.
Hoy la sesión ha durado menos de una hora, tiempo suficiente para asistir a las dos versiones, simpática y enfadada, del juez.
Estáis viendo que las declaraciones son bastante insulsas, señor del letrado.
¿Perdón?
Que las declaraciones son bastante insulsas.
Bueno, sí. Sí, pero bueno, no. Vale.
¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?
No. Hasta ahí no, para eso estamos en este procedimiento, precisamente para evitar que se siga violentando. Bueno.
Y en el capítulo diario de diálogos juez-ministerio fiscal...
¿La pregunta la puedo hacer o no, señoría?
No.
Protesto. ¿No estaba jugando en el equipo mexicano donde juega?
Impertinente.
Protesto.
Contesto.
¿Le dio una explicación a ella de por qué no le convocaba?
Impertinente, no afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto. ¿No cree que hubiera sido más beneficioso para ella si la pretendía proteger, llamarla a jugar?
No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto, ninguna más.
Atención, mañana día importante, en la sexta jornada de este juicio van a declarar ya los acusados, entre ellos Luis Rubiales, para el que piden 2 años y 6 meses de prisión.
Repasamos otras noticias de este 10 de febrero con la ayuda de Luis Mínguez. El gobierno expropiará el hotel de El Algarrobico para demolerlo.
El polémico hotel a pie de playa en Cabo de Gata que nunca llegó a abrir, envuelto en denuncias por construcción ilegal. El Consejo de Ministros aprobará mañana un acuerdo para declarar de utilidad pública las parcelas sobre las que se levanta para proceder después a la demolición del edificio, que podría tener lugar en un plazo de 5 meses.
Salvamento Marítimo rescata a más de 300 personas en 5 barcazas que se dirigían a Canarias.
Los rescates han tenido lugar ayer domingo y durante esta madrugada en las rutas marítimas hacia las islas del Hierro, Tenerife y Lanzarote, en alguno de los casos a más de 110 kilómetros de las mismas, y en los cayucos viajaban entre medio centenar y 111 migrantes. En las dos últimas intervenciones de salvamento marítimo, los rescatados navegaban en una neumática.
Y aumenta el número de usuarios del transporte público.
Un 7% más en 2024 que en el ejercicio anterior, probablemente por las ayudas al transporte público implantadas por el Gobierno y complementadas por las comunidades autónomas. Aunque creció significativamente el transporte urbano y el interurbano, los mayores incrementos se dieron en la larga distancia, un 23% en los viajes en autobús y casi un 17% en los realizados en tren, aunque la alta velocidad creció aún más, casi un 23% por la competencia entre los tres operadores.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Este martes tenemos doble sesión. Desde las 7 por el 106 de la FM te contamos el Cacereño Atlético de Madrid de cuartos de la Copa de la Reina. Y desde las 8 y media, Noche de Champions por el 101.3 y 106. La primera gran final para el Real Madrid contra el Manchester City en el Estadio de Etihad. Además, baloncesto. Castelló Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Abrimos la primera agenda cultural de la semana con Isabel García Regadera.
Comenzamos dando la enhorabuena a los ganadores de los premios Goya de la edición de este año.
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrebarón. Y la vamos a conseguir.
Y recomendando, por supuesto, estas dos películas, La Infiltrada y El 47, que han protagonizado un empate histórico, obteniendo ambas el premio a la mejor película. Subimos ya el telón, el del Teatro Español, que presenta Natacha, de Luisa Carnés, obra que Laila Ripoll adapta y dirige hasta el 30 de marzo en la Sala Margarita Xirgu.
La misión de la mujer que da Luisa Carnés en los años 20 explica mucho lo que fue la evolución de la sociedad española hasta la guerra. Me interesó muchísimo ese ambiente de mujeres obreras, de mujeres trabajadoras.
Una versión que cuenta con Jon Olivares, Pepa Pedroche, Fernando Soto, Isabel Ayúcar, Andrea Real y Natalia Huarte, a la que escuchamos.
Asusta a veces ver cómo a principios del siglo pasado estaban sucediendo cosas muy parecidas a hoy. Es difícil progresar y tomar decisiones libres y genuinas en un entorno opresor, ¿no? Donde las circunstancias te asfixian.
Hasta el mes de junio, en la Casa Encendida, la exposición 24 años y un día supone una mirada a nuestro arte contemporáneo a través de la colección formada a partir del certamen Generaciones, un conjunto de más de 350 obras creadas por artistas residentes en España nacidos entre 1964 y 1999. Rocío Gracia y Piña, comisaria de 24 años y un día.
Presenta una selección de las obras a partir de la materialidad de las mismas, reflexionando desde el lenguaje del arte, desde la mirada de los artistas, y se hace a través de una concepción muy ampliada, muy expandida de los géneros de la pintura, el bodegón para hablar de la materialidad, el paisaje, el espacio, el retrato de la identidad, o la historia y el costumbrismo para hablar desde diferentes facetas de las grandes narraciones.
La Galería Amados acoge desde hoy y hasta el 23 de febrero la exposición Mundo Feliz de la reconocida artista hispano-costarricense Aimí Juaristi, una muestra que ofrece un recorrido por su vida a través de pinturas, dibujos, grabados y esculturas. Escuchamos al artista.
Es una oportunidad para adentrarse en mi universo creativo, donde cada obra se convierte en un testimonio de mi compromiso con el arte y con la realidad que me rodea. tiene un tono distópico y fuerte.
18 obras inéditas de diversas series, entre ellas Mundo Feliz, Distopías, A Piece of Me y Dibujos del Despertar.
Podrás ver también mi reacción ante conflictos globales como la Guerra de Oriente Medio, como nuestra realidad con el cambio de timón en Estados Unidos. Y bueno, es un ejercicio de reflexión emotiva y conceptual que explora paisajes mentales y escenarios caóticos.
Calavento son Juan Delgado y Aleix Turón y esta noche celebran 10 años de trayectoria tocando en directo una selección de sus canciones en el Teatro Eslava.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento.
Más lento no, muy rápido nos marchamos porque están aquí ya llamando a la puerta los chicos de Madrid Trabaja con Javier Peña al frente. Volvemos mañana a las 2. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.
Todo lo que tengo.